Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, el espacio que preparamos con mucho gusto para compartirles en este horario una selección de los temas sociales y políticos que nos parecen más urgentes de la muy, muy amplia agenda informativa de Jalisco, de México y de el mundo. Hoy tenemos varios asuntos que vamos a estar compartiendo con ustedes. Por supuesto, primamos de iniciar con el seguimiento a el tema de los feminicidios, de la guerra, digamos, informal de la violencia organizada y sobre todo desde la perspectiva de las víctimas que, digamos, están siendo revictimizadas por parte de las autoridades del gobierno de Enrique Alfaro. Esto porque queremos darle seguimiento, por supuesto, al terrible caso del feminicidio de Luis Raquel Padilla Gutiérrez, quemada con vida, pero vamos a recordar otros episodios similares donde la actuación de la autoridad ha sido más bien revictimizar a las víctimas, lamentablemente. También le vamos a dar seguimiento al otro caso que nos tiene a todos también muy indignados, es la otra niña que fue también víctima de haber sido violentada con alcohol y con fuego. Es la niña de 11 años que fue quemada en un albergue acá en Tonalá. Estábamos escuchando ahorita en Señal Informativa y vamos a volverlos a escuchar los detalles que nos comparte Isaac de Loza sobre lo que ocurría pues allá en el centro de rehabilitación, las versiones terribles que están dando ahora supuestamente las autoridades de ese lugar de que se trataba de una intervención. Y esto en el marco también de una otra crisis, digamos, que ya desde hace mucho tiempo estaba siendo expuesta, pero ahora estalla, que es el problema que hay también en torno a estos centros de rehabilitación. Hace pocos días hubo un multihomicidio, hay que recordarlo, 5 víctimas fueron asesinadas en uno de estos centros que también la autoridad señala y reconoce que la mayoría pues no operan de manera informal. Hay otros asuntos también que vamos a tratar esta tarde: el seguimiento a la crisis en torno a personas desaparecidas, la protesta, otra protesta de colectivos de familiares. Esto fue el día de hoy, manifestaciones del colectivo Luz de Esperanza, exigiendo que investiguen y que encuentren a las personas desaparecidas, pero son peticiones dirigidas a la Comisión de Búsqueda y a la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas, además de que están exigiendo pues que dejen de sufrir represalias por parte de este colectivo que ha estado levantando la voz a través de protestas desde hace varias semanas y colocando también las fichas en volardos en diferentes puntos de la ciudad. Rápidamente también vamos a comentar, hablando de desapariciones, que hay una novedad. Por primera vez se reconoce la participación de marinos en la desaparición de decenas de personas en Nuevo Laredo. Es un caso que le hemos dado seguimiento desde el año 2018. Y es una nota también que surge del día de ayer. Y ya al final del programa vamos a hablar de otros asuntos que tienen que ver también de carácter nacional, pero internacional, y es la posible controversia comercial que podría venir contra México en el marco del Tratado de Libre Comercio de México, Estados Unidos y Canadá, el T-MEC. Esto por las políticas energéticas que ha implementado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Vamos a tener un contacto con el doctor Ignacio Román, académico del ITESO, economista, también acá colaborador de Radio Universidad de Guadalajara, para hablar sobre este asunto de la posible controversia, también aprovechando la perspectiva económica, y esto en el marco de que ya pues Estados Unidos se reconoce el día de hoy que cayó en recesión técnica y todavía hay muchos nubarrones para los próximos meses, la economía tanto mundial como mexicana. Es el menú que tenemos en esta tarde. Antes de los detalles, por supuesto, les invitamos a que nos contacten a la cuenta de @cosapublica2 en Twitter y cosapublica2.0 en Facebook. Vamos a partir con este trabajo que publica el diario Mural el día de hoy, donde hace un recuento de diferentes casos donde las autoridades de Jalisco han revictimizado en vez de investigar. La ciencia es la luz de la justicia, eso es lo que dice el lema del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, pero la evidencia científica es lo que menos parece importar al momento de que el gobierno del estado habla sobre acceso a la justicia, como lo demostró en el caso de Luz Raquel Padilla Gutiérrez. Recuerda este trabajo, el artículo 5 de la Ley General de Víctimas, dice: Las autoridades presumirán la buena fe de las víctimas. Los servidores públicos que intervengan con motivo del ejercicio de derechos de las víctimas no deberán criminalizarla o responsabilizarla por su situación de víctima, tal cual leímos textualmente el artículo 5 de la Ley General de Víctimas. Pero de eso fue acusado por organismos como el Comité de la América Latina y el Caribe en Defensa de los Derechos de la Mujer, CLADEM, el gobernador Enrique Alfaro, esto recordando el 3 de diciembre del año pasado, y fue por el caso de Paula P. En ese momento, la menor de edad fue denunciada como desaparecida porque ella aún estaba lejos de su familia cuando el gobernador emitió un tuit sobre este caso, y citamos ese tuit, dice: quiero aprovechar esta situación para hacer un llamado a las madres y padres de familia a mantener una comunicación asertiva con sus hijos para evitar este tipo de situaciones que duelen. Es decir, está ahí el mandatario con ese tuit, pues violentando ese artículo 5 de la Ley General de Víctimas. Ese fue el caso de Paula en diciembre pasado, pero es apenas uno de varias situaciones. Rubén Martín, buenas tardes. Gusto saludarte.
¿Qué tal, Jesús Estrada? Y en este recuento que presentan los colegas del Diario Mural, el 2 de mayo Alfaro llamó a integrantes de la delincuencia a las tres personas que fueron asesinadas un día antes en Mazamitla. La investigación tiene que darse, pero está más que corroborado que eran parte de un grupo de delincuentes, declaró. Sin embargo, el grupo Reforma publicó días después que una de las víctimas era Cristian Leif, un chef que se encontraba de paseo en el Pueblo Mágico. Ninguna autoridad o particular podrá especular públicamente sobre la pertenencia de las víctimas al crimen organizado, dice otro párrafo de esta misma ley. También en diciembre, cuestionado sobre la denuncia por acoso sexual contra el secretario de Trabajo, Marco Valerio Pérez Goyás, el gobernador Enrique Alfaro dijo tres veces que era puro cuento, frase que también fue usada por el secretario, pese a que había una denuncia abierta y en proceso de investigación. Me sentí descalificada. ¿Cómo el gobernador le da todo el crédito a Pérez Goyás sin escucharme, sin revisar mi asunto?, cuestionó la denunciante Georgina Argüello tras conocer las declaraciones.
Y bueno, a estos casos se suma el más reciente, el de Luz Raquel, quien ardió viva el 16 de julio de este año en un parque de Zapopan y falleció tres días después por las quemaduras. El martes pasado, el fiscal Joaquín Méndez presentó videos filtrados a un medio de comunicación y sin el sustento de peritajes, y dijo que la víctima había comprado alcohol y un encendedor que presuntamente aparecieron en la escena de la agresión. Es decir, dando a entender una posible autoagresión.
Bueno, y a esto se suma ahora el caso de Luz Raquel, quien ardió viva en este caso de 6 de julio, como recordabas. Y hay otro seguimiento sobre este caso. Se está denunciando que tras el fallecimiento de Luz Raquel Padilla Gutiérrez por probable feminicidio, Sergio Ismael N., denunciado por ella y sus familiares, comenzaron a recibir amenazas. La familia ha recibido amenazas de que iban a quemar el departamento junto con la familia adentro para que sintieran lo que ella había sentido cuando se quemó, y todos los días reciben amenazas. La familia está preocupada, tienen miedo de que atenten contra ella, compartió una vecina que conoce a los involucrados.
Pero fíjense esta declaración de la misma vecina que le da el Diario Mural. Dice: siento que se precipitaron, habla de la Fiscalía de Jalisco, al mostrar las pruebas, porque el caso era investigado como feminicidio antes de investigar más a fondo de lo que pasaba y ver quién era la persona. Dijo que, en contraste con otras versiones publicadas también por Mural, que apuntaron a que Luz era una persona tranquila y querida en la cuadra, pues según esta vecina, ella parecía tener algún tipo supuestamente de trastorno que la impulsaba a hacer cosas extrañas que agravaron el conflicto que había con el imputado y su mamá.
Por otro lado, personal de la Fiscalía Estatal le pidió a los comerciantes que tuvieron contacto con ella no hablar del tema. La indicación fue confirmada por uno de los trabajadores de la licorería donde la fallecida presuntamente compró el encendedor que se halló junto a ella el día del incidente. Y bueno, vamos al otro caso que también ha consternado. Bueno, antes un pronunciamiento de Amnistía Internacional sobre el caso de Luz Raquel Padilla, dice este comunicado de Amnistía Internacional. Amnistía Internacional lamenta las declaraciones que rindió el fiscal del Estado de Jalisco ante la muerte de Luz Raquel Padilla, activista por los derechos de las personas con discapacidad y madre de un niño con autismo, que podrían derivar en diversas violaciones a derechos humanos. La Fiscalía del Estado de Jalisco ha actuado indebidamente porque, sin tener pruebas concluyentes, hizo pública información contenida en la carpeta de investigación, vulnerando principios como la objetividad y la imparcialidad con que deben actuar las autoridades. La información difundida da cuenta de que la investigación carece de perspectiva de género y otros enfoques diferenciados como el de la niñez y discapacidad, desvirtuando otras hipótesis que apuntan a que pudo tratarse de un feminicidio y o un crimen de odio. La difusión de información tendenciosa es revictimizante y tiene un impacto psicosocial a la familia y personas cercanas.
Por eso, Amnistía Internacional hace un llamado a la Fiscalía del Estado de Jalisco para que, en primer lugar, investigue con perspectiva de género y otros enfoques diferenciados como la discapacidad. En segundo lugar, que agote todas las líneas de investigación, incluyendo aquellas que apuntan a que pudo tratarse de un feminicidio y o que su asesinato fue motivado con las labores de cuidados y su labor de defensa de derechos humanos.
En tercer lugar, Amnistía Internacional llama a la Fiscalía a no divulgar información sobre las investigaciones. En cuarto, evitar señalamientos que puedan ser estigmatizantes y o revictimizantes. Y en quinto lugar, a realizar todas las acciones conducentes a garantizar a la familia el acceso a la justicia y una reparación integral del daño. Es el posicionamiento de esta organización internacional, Amnistía Internacional, en torno al caso de Luz Raquel. Vamos ahora sí al otro caso tan grave también que ha consternado y tiene que ver con el caso de esta niña menor de edad que fue quemada en un supuesto lugar de resguardo. Fue cateado el centro de rehabilitación, se llama Casa de Vida Camino a la Fortaleza, es el nombre de la finca utilizada como albergue de recuperación contra las adicciones, ubicado en la colonia Santa Isabel, en Tonalá, donde el pasado viernes una menor fue rociada con alcohol y quemada con una pistola de choques eléctricos.
Es una nota de Iván de León Meléndez, acá de Canal 44, que cuenta que en ese albergue eran atendidas 45 personas, algunas de ellas menores de edad. Ahí muestra también el caso de una familia que esperó por varias horas para obtener información de su familiar que estaba ahí, un joven de 16 años, fíjense esto, que por fumar tabaco fue recluido. Ya las situaciones comienzan a ser absurdas ya desde algunos casos en particular como ese. Pero bueno, cuenta que el lugar permaneció resguardado por varias horas por elementos de la policía de Tonalá y los bomberos, en espera de una orden judicial por parte del personal de la fiscalía y peritos forenses. Pero familiares señalan que les piden cantidades de dinero para poder sacar a sus seres queridos de ese centro de rehabilitación, situación que los obliga a dejarlos mayor tiempo. Y finalmente, el lugar se encontró vacío cuando vino el cateo, sin conocer información del paradero de los dueños ni de los cuidadores de ese centro de rehabilitación.
Y vamos a presentar ahora una nota de nuestro compañero Isaac de Loza, donde da cuenta de que ya la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha abierto una investigación de oficio y dictado medidas cautelares justo sobre este caso. La verdad es que se acumulan, no termina uno de digerir, de analizar, de presentar toda la información sobre un asunto como fue el caso de Luz Raquel, pero este caso es igual de grave. Una niña de 11 años también quemada, prendida en fuego con alcohol y activada con una pistola taser. Es terrible este caso. Vamos a escuchar esta nota de nuestro compañero Isaac de Loza.
Todos quienes nos escuchan y nos ven a través de Radio Universidad de Guadalajara y UDGTV Canal 44. Pues en medio de una coyuntura bastante agitada por las agresiones que se han registrado contra mujeres en Jalisco, pues hay un caso más que alza las olas. Ahora es una niña de solo 11 años quien fue torturada y quemada. Y los hechos ocurrieron en un centro de rehabilitación de Tonalá. Esto ocurrió en el centro Casa de Vida, Camino a la Fortaleza, en la colonia Santa Isabel. Y la agresión se registró este viernes 22 de julio, es decir, hace menos de una semana. La menor de edad resultó lesionada en el pecho, abdomen y brazo y pierna izquierdos. Y para sumar a esta omisión, la familia de la niña se enteró de esto un día después. Los trabajadores del centro, según publicó hoy el periódico El Informador, trataron de disfrazar el hecho como un accidente, pero fue la misma niña quien los desmintió y de frente ella le dijo a su madre que le dieron un chicharrazo. Quien no sepa lo que es esto, se trata de una detonación de una pistola taser en el cuello. Debido a la gravedad de estas heridas que recibió la menor, pues ella entró a un protocolo para recibir injertos de piel. Mientras tanto, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco ha abierto una investigación de oficio y ya dictó medidas cautelares tanto a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes como a la Secretaría de Asistencia Social del Estado, que deberán pues hacer lo que sea necesario para esclarecer el hecho y sancionar como es debido al centro de rehabilitación. Y hablando, José Ángel, de este centro de rehabilitación, pues ya el Ayuntamiento de Tonalá dio información al respecto e informó que este espacio ha sido clausurado. También asegura que están a la espera de que se libere la orden de cateo para poder entrar y también asegura que hay al menos 15 lugares similares que operan de manera clandestina en ese municipio. 15 lugares similares. Pero mejor escuchemos al alcalde Sergio Chávez, quien nos va a dar más detalles al respecto.
Identificados 26 clínicas, pero nos hablaba el área de inteligencia del gobierno del estado, que en el caso de Tonalá hablaba de al menos otras 15 que tienen los ellos ubicados, pero que no tienen registro, que a partir de esta mañana nos vamos a meter.
Por lo pronto, esta es de clausura, ¿verdad?
Esta queda clausurada y ya la llega al mando de la fiscalía.
¿Estas 26 que tiene detectadas el municipio, están registradas o no?
No, las 26 que están son las que tienen licencia de este giro.
Como escucharon, José Ángel, este es un breve relato que involucra otra agresión a mujeres, en esta ocasión a una niña de 11 años, a quien, según ella misma dijo a su madre, le detonaron una pistola para defensa personal en el cuello y en el interior de un centro de rehabilitación. Otra historia de esas que no deberían suceder. José Ángel, la información.
Pues esa parte es increíble, que se siga teniendo tal cantidad de centros, supuestos centros de rehabilitación sin control alguno y sin registro. Isaac, bueno, ahora sí nos dicen que se van a coordinar, inclusive autoridades de los municipios metropolitanos con las autoridades estatales para el seguimiento respectivo, inclusive para clausurarlos que no operan adecuadamente y para que haya a dónde enviar a rehabilitación a quienes comúnmente acuden a estos espacios. Híjole, lo lamentable del asunto es que de esto se viene platicando ya añales, Isaac.
Claro.
Añales y sin que se avance en la materia. Esperemos que, pues ahora sí.
Sí, esta es una historia más de reacción de las autoridades y no de prevención y sanción oportuna. En fin, es la historia, como dices, desde hace muchos años que nos han heredado administración tras administración.
El reporte de nuestro compañero Isaac de Loza con nuestros colegas José Ángel Gutiérrez y Josefina Real en la segunda emisión de Señal Informativa. Y bueno, llegaron tarde las autoridades, aunque se esperaba que hubiera gente dentro del albergue Casa de Vida camino a la fortaleza en Tonalá, donde ocurrió esta agresión a esta niña de 11 años. Todos huyeron temprano. Policía municipal, bomberos y fiscalía del estado llegaron más tarde para catear la casa. Luego de varios intentos abrieron el portón, pero no había nadie. En la mañana los sacaron a todos alrededor de las 8 horas en camionetas y taxis. Es un reporte de El Informador.
Es lo que cuenta una vecina del lugar. Dice, a todos los sacaron en la mañana. La última camioneta se llevó a 5 personas. Una muchacha gritó, córrele, córrele, córrele. Yo creo que les dieron el pitazo de que iban a llegar porque corrieron y se fueron. Si hubieran llegado media hora antes, los agarran, no sé. ¿Para qué corren? Mejor que den la cara, dijo Azucena, la vecina del lugar.
Fabián y Abraham, de 18 y 15 años, estaban encerrados en el lugar ubicado al cruce de las calles José León Santibáñez y San Javier en Santa Isabel, donde hace poco más de medio año. Hasta las 18 horas del miércoles no sabían en dónde estaban, pues desde la mañana los familiares dejaron de tener contacto con los encargados.
Eso también es situación muy grave, posible no tener información, una desaparición al menos momentánea de estas personas, cuenta esta persona. Nosotros nos enteramos de lo que pasó porque llegaron medios a nuestra casa, nos preguntaron qué pasaba y fue que nos despertamos y vinimos a ver porque nadie nos contestaba el teléfono, hasta me bloquearon, compartió Mayra, es la hermana de Fabián y tía de Abraham. A Fabián lo encerraron en este lugar por una crisis nerviosa y ansiedad que a su vez le provocaba convulsiones, mientras que Abraham lo encontraron con un cigarro en la mano y por esa razón lo metieron en ese lugar infernal.
Como dices, situaciones extremas, ¿no? O sea, sí, que creo que podrían tratarse de otra manera. Uh-huh. Y pues son estas decisiones de incluirlos en estos centros de supuestamente recuperación de adicciones que muchas veces se ha dicho, pues finalmente se convierten casi en cárceles, ¿no? Casi en prisiones. Cada semana pagaban 500 pesos por cada uno, además de despensa y productos para la casa y personales, así como 2,000 pesos para ingresarlos. Al final de 6 meses había que pagar si tenían deuda para que los dejaran salir. Abraham decía que estaba empeñado, pues su familia no podía pagar la deuda de 7,000 pesos que tenían. Fíjese usted en lo que se convierten. Un hijo empeñado porque la familia no puede pagar para sacarlo es extremadamente grave. Y como bien recordaba José Ángel Gutiérrez en el reporte de Isaac de Loza, esta situación viene denunciándose de muchos años atrás sin que las autoridades hagan una labor preventiva, como también sugería Isaac de Loza. no una reacción cuando ocurren estos casos extremos. ¿Por qué no revisas en este momento cómo están todos estos centros de detención, todos estos llamados anexos? Y seguramente encontrarán muchísimas irregularidades que deberían ser corregidas.
Y además reacciones mal hechas, porque estamos viendo que llegaron tarde, alguien dice, la vecina les dio un pitazo, ya no había nada en el albergue. Y luego está otra situación, por ejemplo, Mayra, que no sabe dónde estaban sus familiares en ese primer momento. Claro. Dice, nos dijeron que estaban en El Salto, que allá los tenían, pero no sabemos cómo están. Si no tuvieran nada que esconder, ¿para qué se los llevaron? Solo nos dijeron que nos los entregarían en la tarde, pero no sabemos dónde. Eso era ayer todavía.
Este caso de esta niña de 11 años que fue agredida también ha generado reacciones nacionales. Los cuidadores de la niña de 11 años que fue quemada dentro de un albergue en Tonalá deben ser detenidos y la Fiscalía de Jalisco armar una carpeta de investigación por tortura. Esto sostuvo Juan Martín Pérez, director regional de Tejiendo Redes por la Infancia. Explicó que los datos que se conocen de cómo se quemó a la menor revelan que hubo tortura. Incluso dijo que no es incidental que la niña ha sido rociada con alcohol. Además, es ilegal que en un centro de resguardo de menores existan aparatos teaser.
Dijo, esto no es un hecho accidental, no fue una cosa que se salió de las manos. Tener alcohol sobre la niña es un hecho grave, pero ningún albergue de ninguna manera puede detener un dispositivo electrónico para nada. Y bueno, una vez más hizo el llamado a las autoridades a que hagan una investigación sólida.
Juan Martín Pérez, quien es un experto en temas de derechos de la niñez, afirmó que desde el primer momento que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco tuvo conocimiento del caso, debió apersonarse junto con el DIF en el Centro de Rehabilitación Casa de Vida Camino a la Fortaleza. Explicó que este caso evidencia diversas negligencias y omisiones, tanto de los cuidadores como de las autoridades, en particular del DIF, que es la institución encargada de vigilar que estos centros cuenten con la autorización correspondiente y su personal esté certificado.
Pero Juan Martín Pérez, este director regional de Tejiendo Redes por la Infancia, agregó otro dato alarmante, me parece, es una nota de NTR. Dijo que casos como el de la niña quemada en Tonalá evidencian que en ocasiones los menores están en mayor riesgo en estos centros que en sus propias casas, y sostuvo que actualmente más de 4,000 menores de edad están en albergues en este momento de Jalisco y se desconoce en qué condiciones.
Es muchísimos niños detenidos en estos albergues. Piense usted, más de dos veces lleno el Teatro Diana, es el, digamos, sería el equivalente a esta cifra de 4,000 niños en estos centros de detención. Bueno, y en otro seguimiento, tras la agresión que sufrió esta niña de 11 años en este albergue, ubicado en Tonalá, la Comisión Estatal de Derechos Humanos inició una investigación, la 314/2022. Además, la mamá de la afectada interpuso una queja. No es la única, el organismo informó que de 2017 a la fecha ha recibido 27 quejas, 15 por menores internados injustificadamente y 12 por maltrato en estos espacios. Solamente en 5 años, 27 quejas.
Y bueno, esto se enmarca, pues, la agresión con alcohol y fuego que sufrió esta niña en este marco de violencia extrema que han sufrido decenas de mujeres en todo el país que han sido quemadas intencionalmente. De hecho, el recuento hasta ahora, uno que publica el portal de Animal Político, es que 47 mujeres en México fueron quemadas apenas entre enero y junio de este año, y el dato de que 60% no se de los casos se denunció, es decir, un 40% no llega a ser una denuncia formal.
Esto equivale a que en promedio se cometieron entre 1 y 2 ataques de este tipo cada semana, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud Federal sobre lesiones atendidas en clínicas y hospitales del país. En 29 casos la paciente manifestó que hubo violencia familiar y en 18 no hubo un parentesco con el agresor. Según los registros médicos, solo en 28 de los casos las autoridades de salud informaron ante el Ministerio Público que habían atendido las lesiones causadas de manera intencional. El resto de las víctimas solo fueron atendidas y dadas de alta. Sobre la edad de las víctimas, la Secretaría de Salud registró que 13 de ellas tenían 17 años o menos, esto representa el 27%, una de tan solo 6 meses de nacida, y 72% se trató de mujeres mayores de 18 años.
Y bueno, en casos como el de Luz Raquel Padilla, la madre de un niño que vive con autismo y quien el 16 de julio fue quemada en un parque de Zapopan, así como el caso de Margarita Ceseña, muy reciente, a quien le prendieron fuego también 15 días antes dentro de su negocio en Morelos, pues estos ataques derivaron lamentablemente en el fallecimiento de las víctimas.
En otros como el de Liliana, quien fue víctima de violación, golpes y a quien le prendieron fuego en marzo pasado en Nuevo León, la víctima sobrevivió, aunque su estado de salud es crítico, por las heridas que continúan abiertas y el dolor permanente en el que vive este año. Se ha registrado la cifra más alta de lesiones dolosas contra mujeres desde el año 2015. En total suman 33,629 víctimas este semestre.
Y bueno, según Luz Estrada, directora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, la violencia con la que se agrede y mata a las mujeres en el país se ha recrudecido, con cada vez más casos en los que no solo se termina con la vida de la víctima, sino que además sus cuerpos son mutilados de distintas formas o, como en estos casos, desfigurados por las llamas.
Acerca de casos como el de Luz Raquel, Margarita y Liliana, que fueron quemadas, o como el de María Elena Ríos, saxofonista, a la que arrojaron ácido, explicó Luz Estrada. En este caso la opinión es de Nadine Gassman, titular del Instituto Nacional de las Mujeres. En todas estas tentativas de feminicidio es una forma de decir: aquí estuve, te voy a dejar marcada de toda la vida. Este es el mensaje que mandan desde el Instituto Nacional de las Mujeres. En tanto, hacia el final, Luz Estrada, de esta nota de nivel político, dice: la mayoría de feminicidios se pudieron haber evitado, pero ¿dónde quedan la prevención y las medidas de protección? Se pregunta. ¿Pueden cambiarse los protocolos de investigación, hacerse estudios? Pero si no hay voluntad, no va a haber cambios, dijo Luz Estrada del Observatorio Nacional contra el Feminicidio.
Otra frase de Luz Estrada, y esto es importante en el contexto de Luz Raquel: no podemos continuar con la permisividad social y la violencia institucional hacia las mujeres. Urgen medidas contundentes para que los agresores sepan que habrá castigos sin excepción, que se ha dejado de minimizar la crisis de violencia feminicida que crece todos los días en el país.
Y bueno, para cerrar este bloque de violencia feminicida, violencia contra las mujeres, el INEGI presenta datos y da cuenta que durante el año pasado se registraron de manera preliminar 3,991 homicidios de mujeres, cifra 0.9% mayor a la reportada un año antes, con lo que se ubica con el nivel más alto desde 1990, cuando el Instituto Nacional de Estadística y Geografía inició su registro, la cifra más alta desde 1990 el año pasado.
Y bueno, Jalisco se ubica entre las entidades con la mayor cantidad de asesinatos de mujeres. El primer lugar es de Guanajuato, con 572 muertes, Estado de México 437, Baja California 394, Chihuahua 335, Michoacán 275 y le sigue Jalisco con 250 asesinatos.
Y bueno, vamos a información sobre el tema de desaparecidos. El colectivo Luz de Esperanza salió a las calles a exigir a las autoridades del estado destinen más recursos y personal para la búsqueda de personas desaparecidas, además que se concluyan las investigaciones que la Comisión de Búsqueda y la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas dejan abiertas sin dar seguimiento a los casos.
En una nota de Henry Saldaña, trae declaración de Héctor Flores, quien es el vocero de este colectivo, él reprochó las atenciones que han mantenido con el gobierno del estado, quienes no han dado avances a las exigencias, donde la falta de personal y de recursos provoca que las desapariciones de personas continúen sin freno alguno en Jalisco. El representante de las familias también mencionó que las mesas de trabajo que propuso el gobierno del estado no dieron avances, por lo que, a falta de apoyos, continuarán con sus acciones de búsqueda para que la sociedad pueda ayudar a encontrar a las personas que están sin ser ubicadas.
Bueno, y siguen las manifestaciones de estas familias. Esto ya llegó al límite, ya no solo dejaron de buscar e investigar, también nos gritan y revictimizan. Estos son los reclamos coincidentes de al menos una veintena de familiares de desaparecidos e integrantes de colectivos de búsqueda que ayer protestan en la Plaza de la Liberación en el centro de Guadalajara para exigir a las autoridades estatales cambien el rumbo de su postura ante los miles de desaparecidos que hay en Jalisco. Corrijo, la protesta fue el día de hoy.
Es la nota de NTR, en este caso recordando que ahí los manifestantes portaban pancartas y denuncias en contra del gobernador Enrique Alfaro y de la Fiscalía, y acusan que los ministerios públicos y agentes investigadores han desaparecido, y esto nos lo comentó Héctor Flores acá, inclusive carpetas de investigación que datan del año 2015.
Añadieron que se niegan a realizar sus trabajos de indagatorias y desprecian a los familiares, quienes además reprueban que las autoridades frenaron por completo las mesas de trabajo y solo les jugaron una mala pasada.
Vamos a otro caso, el seguimiento de desapariciones masivas que hubo en Nuevo Laredo en el año 2018, pero hay una novedad que ya finalmente un juez reconoció la participación de elementos de la Marina. Por primera vez, un juez resolvió que elementos de la Secretaría de la Marina participaron en al menos una de las 47 desapariciones que ocurrieron entre febrero y mayo del 2018 en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Se trata del caso de Adolfo Ángel Chilgo Villegas, de 14 años de edad. Él fue capturado por los elementos el 1 de abril del 2018 y todavía se encuentra en paradero desconocido.
Sin embargo, el mismo juzgador omitió vincular a proceso a César Luis N., uno de los mandos vinculados al caso, al no acreditarse que viajaba en alguno de los vehículos que detuvieron al joven, de acuerdo a un reporte de NEMAS Focus. De hecho, la Fiscalía General de la República que inició 34 carpetas de investigación por las desapariciones, señaló a los marinos de alterar documentos oficiales para proteger a su superior.
En unas declaraciones del juez que recoge ese portal NF más Focus, dice: existe material probatorio suficiente para poder afirmar la intervención del personal de la Secretaría de la Marina. No se aportó ningún dato directo que ubica al señor César Luis durante los hechos o que el personal que intervenía lo realizaba bajo sus órdenes.
Bien, y ya el INEGI, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, terminó el recuento de homicidios de personas asesinadas el año pasado y reportó un total de 35.625 homicidios en todo el país. De acuerdo con un comunicado del instituto, en 2021 de manera preliminar se registró una tasa de 28 homicidios por cada 100.000 habitantes, menor a la reportada para el mismo periodo del año previo, 2020, que fue de 29 por cada 100.000 habitantes. Además, el INEGI destaca que la principal causa de los homicidios durante el año pasado fue la agresión por o con arma de fuego, como ha sido la constante en los años recientes.
Pero es muy grave también porque detalla cómo sobre todo la violencia se está enfocando es en contra de las mujeres. Al separar las cifras por sexo, se tiene que el año pasado se tuvo una tasa de 50 homicidios por cada 100.000 hombres, lo que representa una disminución comparado con el 2020, cuya tasa fue del 52. Pero en el caso de las mujeres, la tasa se mantuvo en 6 homicidios por cada 100.000 personas del sexo femenino.
Bueno, también se desglosan los datos por estado, ya se lo compartiremos, pero resulta muy, muy alarmante la desproporción. Hay estados que en realidad tienen las tasas de homicidios que corresponden a las más altas del mundo, a las que existen en otros países con las más altas tasas, mientras que hay otras entidades con tasas muy bajas. Solo para darle un ejemplo, el promedio, ya lo dijimos, fue de 28 por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, Zacatecas tiene 109 homicidios por cada 100.000 habitantes, es decir, casi cuatro tantos más que la media nacional, seguido de Baja California con 86, Colima 82, Chihuahua 73 y Guanajuato con 70. Son los datos que ofrece el INEGI. Y ya para irnos, solamente les vamos a presentar los titulares de esta nota muy, muy impresionante de un extremo caso de impunidad que recogen los colegas de Animal Político. Se trata de tres jóvenes en situación de calle que fueron sentenciados a 24 años de prisión por el argumento de no evitar un homicidio. Primero se les detuvo porque participaron en una riña. Después se dijo que estaban relacionados con un asesinato. Había un testigo que ya falleció, pero no dio datos de prueba fidedignos. Y finalmente el juez les dijo que por no haber prevenido, por no haber denunciado un homicidio que supuestamente participaron. Son, como dice la nota, jóvenes en situación de calle, y hay muchísimas historias de acuerdo a los abogados y las organizaciones civiles que los acompañan, justamente de estos casos de menores o de jóvenes en situación de calle, indigentes, pobres, que son tomados como chivos expiatorios por la policía. Fue el 17 de mayo del año pasado cuando Joshua, Mauricio y Damián, jóvenes que pernoctaban en calles de la colonia Morelos en la Ciudad de México, se involucraron en una riña. Al mismo tiempo, unas cuadras, ocurrió un homicidio con arma de fuego por el que ahora ellos han sido sentenciados 24 años. El argumento del juez para la sentencia fue que ellos no hicieron nada para denunciar el delito. Imagínese usted, cualquiera de nosotros puede ser imputado sencillamente por esta causa, por supuestamente no haber denunciado un delito. Nos vamos a un corte y regresamos con otro tema de la mayor importancia, la entrevista de esta tarde sobre la controversia comercial interpuesta por los gobiernos de Canadá y de Estados Unidos en contra del gobierno mexicano en el marco del Tratado México, Estados Unidos y Canadá. Vamos al corte y volvemos con este tema.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Muchísimas gracias por permanecer con nosotros y vamos a línea telefónica para agradecer enormemente al doctor Ignacio Román para que nos tome esta llamada y agradecerle que nos ayude a comprender un tema informativo muy importante que se está discutiendo en las últimas semanas y tiene que ver una controversia constitucional interpuesta por los gobiernos de Estados Unidos y Canadá contra el gobierno mexicano en el marco del Tratado de comercio, de libre comercio, México, Estados Unidos, Canadá, específicamente por las reformas a la energéticas que ha impulsado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Nacho Román, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, como siempre, con el gusto de estar con ustedes.
Nosotros muy agradecidos, Nacho Román, por tu disposición de siempre a conversar con nosotros, ayudarnos a entender estos temas, especialmente del ámbito económico del cual eres especialista. ¿Qué significa esta controversia constitucional que están interponiendo gobiernos de Estados Unidos y Canadá en contra del gobierno mexicano, Nacho?
Sí, bueno, más que controversia propiamente constitucional, es con respecto la lectura del Tratado México-Estados Unidos y Canadá.
Exacto, así es.
Concretamente, los gobiernos de Estados Unidos y Canadá están recurriendo al capítulo 31, que es el de solución de controversias, y tiene que ver sobre todo con todo lo que es el manejo de energía. A ver, hay que poner un par de antecedentes. En primer lugar, la reforma de Peña Nieto del 2013. Que establece una serie de elementos que efectivamente desmantelan la capacidad productiva del Estado mexicano, tanto en electricidad como en petróleo. Y se utiliza como argumento válido o simulado la protección del medio ambiente. Y entonces se establece un mecanismo de compras de electricidad por parte de la Comisión Federal de Electricidad, en donde se prioriza la compra de energías, realmente hablando, limpias, eólicas y solares. ¿Qué es lo que ocurre? Que la mayor parte de la inversión en estas plantas eólicas y solares es de grandes empresas transnacionales. Uh-huh. Digamos que si antes se apoderaban desde el siglo XVI de nuestro subsuelo y de nuestras tierras y de nuestros mares, pues ahora también puede ser de nuestro viento. Puede ser del sol que nos llega.
Así es.
Está muy bien que haya energías limpias, pero ahí la bronca es que implicaba una fuerte intermitencia en la generación de energía propia del gobierno mexicano. En otras palabras, las presas, es decir, las presas se tenían que estar prendiendo y apagando los dínamos todo el tiempo, encareciendo enormemente los costos de producción, porque solamente se generaba electricidad cuando no la generaba el viento, plantas eólicas, o cuando era de noche, no se generaba por las plantas solares. Entonces, lo que hizo este gobierno fue decir, para evitar esta especie de subsidio indirecto del sector público en favor de las grandes empresas privadas, volteemos la tortilla, démosle prioridad a la compra de la generación de energía creada por la propia Comisión Federal de Electricidad y muy particularmente de la hidráulica, de la avenida de las presas. Uh-huh. Pero esto finalmente contradice lo que, o aparentemente es lo que tendría que resolver un panel de expertos, el texto del T-MEC firmado por el actual gobierno mexicano, donde se habla sobre todo de la lógica de protección del medio ambiente y de la lógica de estímulo a la inversión privada. Hay un segundo problema, el aprovisionamiento de energía en la frontera norte, la importación de gasolina, donde pues ahí los Estados Unidos dicen, pues ahí nosotros tenemos manga ancha para vender y parece que puede poner restricciones el gobierno mexicano actual. Y tercero, importantísimo también, el que el gobierno mexicano ha puesto un permiso, una prórroga, para que el diésel que se venda tenga un determinado contenido de azufre, un límite al contenido de azufre. El petróleo mexicano es un petróleo con un altísimo contenido de azufre, por las características de los mantos mismos, por las características físico-químicas del petróleo mismo. Esto implica que es más difícil de procesar, de quitar el azufre, y esto es una enorme ventaja para la importación del combustible y por lo tanto a la pérdida del uso del recurso nacional. Entonces, lo que están haciendo Estados Unidos y Canadá es pelear en los términos del T-MEC a nivel comercial, donde se dice, pues no tiene el gobierno mexicano por qué proteger su propio petróleo, su propia producción de diésel, su propia producción de energía eléctrica, etcétera, etcétera.
Exacto.
Hay un monto de posibles pérdidas muy alto para las empresas norteamericanas, lo estiman hasta en 10 mil millones de dólares, y entonces meten pleito. Y primero hay una etapa no contenciosa, que es la que empieza a correr ahora de 75 días. Si no se resuelve en esa etapa de, entre comillas, buena onda de plática, viene la selección de un panel de expertos que definirán si México está violando o no el T-MEC, y luego vienen las resoluciones que pueden tener consecuencias.
Exactamente.
¿Qué consecuencias? Desde demandas y multas, aranceles, es decir, impuestos a las exportaciones mexicanas de parte de Estados Unidos y Canadá, y hasta el establecimiento de permisos previos de importación. En otras palabras, el hecho de decir no se pueden importar tal o cual producto proveniente de México. A ver, ¿cuál es la bronca? A mí me parece que la lógica de la reforma energética del gobierno actual es en lo esencial correcta, aunque sí debería de tener mucho más elementos de lógica de reinversión en energías limpias, y no lo hace a tal nivel simplemente pues porque no tiene dinero y se sigue necesitando el recurso energético básico y no tiene dinero porque tampoco ha hecho reforma fiscal. Pero en segundo lugar, el gobierno mexicano dice que firmó no solamente el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, sino que ahorita está ratificando también el tratado de el Acuerdo de Libre Comercio de México con la Unión Europea, y que es en los mismos términos. En otras palabras, si Canadá, si Estados Unidos o si después cualquier país europeo quieren limitar el control del país sobre sus propios recursos, es porque el propio México les está dando a estos países los instrumentos legales para poder cuestionar a México. En otras palabras, le estamos dando el bat o el mazo con el cual nos puedan pegar. Y eso habla de una profunda inconsistencia también en las prácticas del gobierno mexicano. Por un lado, acciones muy en el sentido, en términos del observador, antineoliberales, pero por el otro lado, la profundización de las propias prácticas, en ese mismo sentido, entre comillas, neoliberales que venían de los gobiernos anteriores.
Sí, hay que recordar que todo esto, Nacho, es en este contexto de que México, como Estado nacional, puso en juego la soberanía nacional al firmar estos tratados de libre comercio que lo comprometen con jurisdicciones que rebasan el propio Estado nacional, ¿no? Me parece que ese es el contexto. Técnicamente, Nacho, es una controversia comercial en el marco del tratado, y fue interpuesta por los gobiernos o fue promovida también por las propias empresas, Nacho.
Es promovida por los gobiernos porque ese es el procedimiento legal, pero los gobiernos a su vez están respondiendo a reclamos que hacen empresas privadas ante sus propios países, sobre todo en términos de decir es que no nos dejan invertir, o en términos de decir no nos dejan vender en México. Y entonces justamente está la interpretación de que tanto México le está dando una posición de privilegio a sus empresas públicas y no le está dando un trato de iguales a los corporativos de Estados Unidos o de Canadá. Lo cual, bueno, a mí me sonaría totalmente lógico que en un planteamiento de estados soberanos, efectivamente el Estado deba de proteger a sus propias empresas públicas.
Claro, claro.
Pero no es ese el sentido básico de los acuerdos de libre comercio que ha establecido este mismo gobierno mexicano.
¿Qué tal, Nacho? Te saluda Jesús Estrada. Justo quería preguntarte eso. El problema estuvo en el momento de la negociación entonces, y hay que recordar que en esa negociación ya estaba participando el equipo de Andrés Manuel López Obrador, justo en el periodo de transición. ¿Pero es un problema de error, de una omisión, o qué fue lo que pasó ahí? ¿Por qué faltó, digamos, que se estableciera en ese acuerdo que se renegoció justo cuando estaba llegando al poder López Obrador?
Me parece que México negocia en condiciones de profunda debilidad. Y acordémonos, está Trump en Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos es terriblemente agresivo frente a México, entra López Obrador en una posición en donde se sabe que la dependencia de México ante los Estados Unidos es gigantesca, y entonces me parece que en aspectos fundamentales lo que hace el gobierno mexicano, dice no me queda de otra, es doblar las manitas. Pero al mismo tiempo mantiene esa misma lógica con otros tratados. En otras palabras, tal parece que no es solo una lógica de presión externa o una lógica de error, sino también de convencimiento interno, lo cual es muy peligroso, porque México entonces está todavía profundizando más esa dependencia completa de lo que digan o hagan las grandes empresas norteamericanas, o canadienses, o europeas. Y cuando el gobierno mexicano trata de poner un dique a esa dependencia, las empresas y los países centrales pues tienen los mecanismos legales para decir, ¿sabes qué? Que ya no te puedes echar para atrás.
Claro.
Ese es el gran problema. Y es cierto, para echarnos necesitaríamos que México tuviese no solamente soberanía de carácter de la lógica energética, sino un planteamiento de política tecnológica mucho más autónomo, que no dependa, por lo tanto, de las tecnologías, de las gasolinas, de los productos eólicos o de las plantas solares venidas a nivel internacional, sino que hubiese una política de investigación, desarrollo, educación al respecto, y eso sí, simplemente no lo tiene el gobierno.
No existe. ¿Cuál es tu, digamos, tu pronóstico, Nacho? ¿Se llegará a una sanción o crees que el gobierno mexicano puede argumentar la legalidad de estas decisiones y, por lo tanto, que se mantenga la reforma energética mexicana?
Yo creo que políticamente el gobierno mexicano hará todo lo posible por no pasar a la etapa contenciosa. En otras palabras, por no llegar al famoso panel de expertos y por quedarse en la práctica del entendimiento entre las partes, del entendimiento amistoso entre las partes. ¿Qué implica ese entendimiento amistoso? Una posibilidad que imagino es el decir, bueno, no hay retroactividad, por lo tanto, apoyamos los derechos de las empresas que ya anteriormente habían establecido lógica de contratos o de ventaja, y al mismo tiempo que haya una imagen política de ceder por parte de Estados Unidos para decir que en el futuro sea menor la participación de estas empresas en la generación, transmisión y venta de energía y de combustibles en México.
Así es.
En otras palabras, me parece que la solución no va a ser en términos de blanco y negro, de decir, queda la interpretación mexicana, queda la interpretación de Estados Unidos y Canadá, sino una lógica, digamos, de tonos de gris.
Exactamente. Y
de aparentemente México pueda informar públicamente que ganó o que se dio en una serie de espacios, de que los Estados Unidos y Canadá se dieron en una serie de espacios, cuando en realidad México tendrá que ceder en otros que seguramente serán mucho más importantes.
Nacho Román, esto que es una, digamos, una confrontación en el ámbito económico y comercial, en el marco del Tratado de Libre Comercio, también tiene una lógica política interna, como ya algunos comentaristas lo han hecho notar, que el gobierno de López Obrador lo está utilizando incluso en un tono, pues digamos, de afirmación de soberanía, que le da dividendos políticos, y por eso está convocando también esta manifestación el próximo 16 de septiembre, ¿no? Una gran manifestación que se espera, pues, con un discurso importante. Sin embargo, por ejemplo, hoy declaró, a pesar de este tono aparentemente soberanista, dice, si tener acceso al T-MEC implica ceder soberanía, no aceptamos, dijo López Obrador en la rueda de prensa esta mañana, pero después añadió, no va a haber ruptura, eso se los adelanto. ¿Y por qué no va a haber ruptura? No solo porque tenemos la razón, sino porque no nos conviene. Es decir, ya está anticipando López Obrador límites de esta confrontación, ¿no?
Sí, seguramente va a quedar una solución mediada, al menos aparentemente. Pero yo insistiría, el gran problema es la inconsistencia. Es decir, puede haber políticas energéticas muy interesantes. Puede haber políticas inclusive sociales en términos de universalización de derechos o de transferencias de recursos que creo que son correctas. Hay políticas en términos de lógicas de austeridad, no esta pobreza franciscana de la que se hay ahorita, pero sí en términos de evitar la ostentación, que yo creo que es muy positivo. Pero al mismo tiempo que hay muchas cosas que sí me parecen realmente correctas, hay muchas otras en donde se mantiene la misma inercia de gobiernos anteriores, en términos de política monetaria, de política financiera, de política comercial, de lógica de inversión, y le Pues digo, me parece que es como la canción aquella de Manuel Ascanio que decía, no debes tener dos amores, es muy complicado besar en dos bocas. Y lo que está haciendo justamente es besar en dos bocas. Es decir, es establecer mecanismos discursivos que procuran estar bien con un lado y con el otro. Y es muy peligroso jugar así.
Nacho Román, yo quería preguntarte, esto además ocurre, esta posible controversia, si avanza pues, en un contexto de economía sumamente débil para Estados Unidos, México y todo el mundo prácticamente. Quería preguntarte en qué momento estamos, qué impacto, si llegara a esta situación, podría tener la controversia en el contexto de que, bueno, Estados Unidos se supone, hoy se anuncia que entró a una recesión técnica por una caída del último trimestre de su economía, y las previsiones del Fondo Monetario Internacional también son una posible recesión mundial próximamente, aunque a México es curioso que le subió la previsión de crecimiento para este año, pero mientras tanto, más allá de las cifras macroeconómicas, pues está el impacto inflacionario que nos está pegando durísimo en los bolsillos de todos.
Sí, y que también es cifra macroeconómica. Ahora, justamente, a ver, en México, paradójicamente, por primera vez en medio siglo, tenemos una inflación inferior a la de Estados Unidos. En otras palabras, en México se está acelerando la inflación fuertemente, sí, pero en Estados Unidos más. En otras palabras, nosotros dependemos de una manera muy, muy grande de las importaciones de productos norteamericanos hasta en lo más elemental. Por ejemplo, la inmensa mayoría de las piezas, herramientas, insumos para toda la producción industrial. Por ejemplo, el maíz para hacer las tortillas, por ejemplo, la gasolina para poder transportarnos, etcétera. En otras palabras, no nos queda más que estar comprando esos productos norteamericanos a precios cada vez más caros, lo cual evidentemente implica una inflación paralela en México. Con esta lógica de la controversia hubiese impuestos a las exportaciones mexicanas más fuertes, pues evidentemente se reducirían las exportaciones y México tendría problemas enormes de equilibrio externo y de estabilidad de la moneda. Ese es el gran riesgo que se advierte. Ahora, en el caso de México, el gran problema es, pues sí, tenemos una estimación según el Fondo de Crecimiento del 2.4%, pero aún así México es de los pocos países de la OCDE en donde al término del 2022 tendremos un nivel de producción todavía inferior al del 2019, al de antes de el estallido de la crisis de la pandemia. En otras palabras, no es de cualquier manera nada para echar a vuelo. Y además puede haber otra revisión, evidentemente, de que ese 2.4 luego también se vuelva a reducir.
Claro.
Y me parece que México mantendrá una situación de crecimiento lento, con situación de riesgo, y me parece que sería un momento para pensar no solamente en cuánto va a ser el crecimiento económico, sino en cómo generar una mejor distribución del ingreso y una mejor distribución también de los ingresos públicos. Por lo tanto, la cuestión ahí fiscal se vuelve fundamental y no ha sido verdaderamente asumida durante esta administración.
Exactamente. Muchísimas gracias, Ignacio Román, doctor en economía, académico del ITESO, también colaborador aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Te agradecemos que nos tomes esta llamada y si nos permites, pues más adelante seguimos conversando contigo sobre esta controversia comercial.
Siempre será un gusto, un abrazo muy fuerte y pásenla muy bien.
Igualmente bueno, para ti, gracias. Nacho Román, un abrazo de vuelta.
Hasta luego.
Gracias. Un académico del ITESO que siempre ha estado, nos acompaña a tratar de entender estos asuntos y le vamos a dar este seguimiento. Y bueno, también esta, digamos, arista política que ya comentaba, ¿no? Cómo está utilizando en una, pues cómo están ocurriendo todos los grandes asuntos del debate nacional en esta polarización de si se está a favor del gobierno de López Obrador o se está en contra. Por supuesto que toda la oposición está fúrica, ¿no? Con esta decisión y pues tratando de alzar la crítica, pero del lado de Morena y de quienes apoyan la Cuarta Transformación dicen pues están poniendo en juego la soberanía nacional, están del lado de Estados Unidos, en fin, todo este debate que ya sabemos. Ya nos queda apenas un par de minutos o menos, pero queremos compartir esta información sin duda importante. Quizás se trate de la detención de una de las figuras políticas más importantes del gobierno anterior, del priista Aristóteles Sandoval, con la prisión preventiva que se concedió para Francisco Ayón, quien presidiera el Consejo de Administración del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco. Suman 7 los exfuncionarios de primer nivel durante la administración de Aristóteles Sandoval que han sido señalados por el gobierno en turno. Es una nota de nuestro compañero Isaac de Loza.
Hace un recuento. Recuerda que en agosto del 2019 un juez vinculó a proceso al exdirector general del instituto, a Fidel Armando N., y a dos funcionarios más. Lo señaló por desvío y aprovechamiento indebido de atribuciones y facultades. 3 años más tarde, en junio ya de este año, fue vinculado a proceso junto con la ex jefa de administración por autorizar la compra de fondos. Hay que recordar, esto tiene que ver con el caso de la empresa española Abengoa.
En octubre de 2019, quien fuera titular de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social, Miguel C., fue vinculado a proceso bajo el señalamiento de un uso ilícito de atribuciones y facultades junto con otros dos ex titulares de esa dependencia, Daviel T. y Salvador R. A ellos C., le señaló por presuntamente dar subsidios a organizaciones civiles que integraban servidores públicos, lo que contradice las reglas de operación de las partidas que se destinaron a apoyarlas.
Pero Miguel se fue detenido, ingresado por 3 meses en prisión debido a que violó las medidas cautelares de resguardo domiciliario que se le habían impuesto. Luego de que él mismo subió a sus cuentas en redes sociales imágenes en un partido de béisbol y en un maratón.
Sin embargo, una semana después, el también ex candidato a la gubernatura por el PRI quedó en libertad. Para abril de 2022, el exsecretario de Salud, Antonio Cruces, fue vinculado a proceso y enviado a prisión preventiva debido a acusaciones que hizo en su contra la Fiscalía Anticorrupción. Su captura se logró después de que lograra evadir las acciones de la autoridad en constantes ocasiones debido a que tramitó cerca de 100 amparos.
Pero cuando se concretó su detención, el gobernador Enrique Alfaro celebró que haya sido enviado a la cárcel a pagar por sus fechorías. Dijo, al ex titular de la Secretaría de Salud se le señaló por el delito de ejercicio indebido y abandono del servicio público, así como por usurpación de funciones.
Recordemos que Francisco Ayón fue también alcalde interino de Guadalajara, fue director del CIAPA y también del Consejo de Administración de IPEJAL. Era uno de los principales señalados por estas inversiones riesgosas que tomaron los directivos del IPEJAL, que son los fondos de todos los trabajadores al servicio del Estado y los municipios. Y bueno, está en prisión preventiva hasta que concluya la carpeta de investigación. Nos vamos con esto, llegamos al final de Cosa Pública 2.0 este día. Sigue la chora interminable, lo invitamos a seguir aquí en Radio Universidad de Guadalajara y nosotros lo invitamos a que nos acompañe mañana nuevamente en Cosa Pública 2.0, el análisis crítico de la realidad de cada día que tendremos totalmente en vivo. Hasta mañana, muchas gracias.
Hasta luego.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.